aplauso para Juan Acosta, bienvenido.
Gracias.
Juan.
Gracias, Canullán querido, que me recibió con los brazos abiertos, Gardinetti.
Fijate
gracias
la billetera ahora. No. Fíjate si tenés la billetera. Cuando
hoy hay que tener cuidado con todo. Aparte, es increíble, tengo un saco, este saco maravilloso que lo uso siempre, que tiene todos los bolsillos agujereados mal. Ahora voy a volver a casa. Me pongo el teléfono acá, cae ahí abajo. Cae. Me lo pongo de este lado y lo tengo que sacar por el otro lado. Pero no lo puedo soltar porque es casi como una cábala.
Claro.
No sé. Bueno. ¿Vos con el laburo no usás esas cábalas?
Sí, sí, tengo algunas.
Yo ahora el sábado ahí en la nona voy a usar este, que está hecho mierda, pero me gusta usar algo que siempre me hizo ser feliz, estar bien.
Está muy bien.
¿Entendés?
Es un tema de energías eso.
Mucho de eso no sé, pero hay algo.
Sí.
Algo que te ayuda, ¿viste? Eso, como los jugadores de fútbol, ¿viste? El de Racing que chupa la crucecita de este Costa.
Sí, que parece que estuviera comiendo sandía, ¿viste?
Vos sabés que.
Por la manera que la dices, sí.
Vos sabés que los recuerdos funcionan para el inconsciente como si. A ver, esto es bueno y es malo, depende cómo lo gestiones. Pero un buen recuerdo te produce una sensación agradable como el momento en que lo viviste.
Yes.
Y un mal recuerdo al revés. Por eso, desde ese punto de vista, si vos vas a evocar con el saco que te debe asociar a algo bueno y además se va potenciando porque siempre
impregna.
Claro, te da una seguridad, te da un bienestar. Es como si tenés a alguien que te apapache, ¿viste?
Sí, claro, pasa con los olores también, ¿viste? Claro. Hay olores que a uno el olor a café y el olor a porro, lo más rico que he escuchado.
Sí.
Mirá cómo te lo digo. Hasta, lo más rico que he escuchado.
Claro. Hasta que te pega mal. Y
bueno,
ya no...
hay una famosa esa. Yo, a veces cuando hablan de esas cosas que tienen que ver con droga, yo era chico y en el barrio había uno llamado Chacho que andaba con una bolsa caminando ofreciendo como Don David la sábana.
Sí.
Él ofrecía porro.
Mirá.
Y iba por ahí, lo dejaba en algún lugar, pues si veía a la policía lo tiraba al tacho de basura. Era una cosa que uno... Y había una cosa llamada la muerte blanca, que yo no fumaba, de verdad no. Ajá. Fumaba, pero los pibes que decían que una vez te pegaba mal, y cuando te pegaba mal se llamaba la muerte blanca. Muchos, gracias a eso, dejaban fumar. Claro. Y otro tenía, les agarraba como un cagazo a morirse.
Sí, bueno, cuando te pasa eso, después... Te cuesta porque el recuerdo, la asociación no es buena.
Pero mi hija cuando era chica tomó una gaseosa de las Hoop para arriba, le cayó mal porque tenía fiebre, hoy ya tiene 33 y no la puede tomar.
Por supuesto.
Es una queda algo impreso en el recuerdo.
Absolutamente, y en la mente, y si está asociado a algo malo, lo esquivás. Y el saco, como está asociado a algo bueno, claro. Como pasa con muchas otras cosas, lo bancás.
Y escúchame, Gardinetti está asociado a algo muy bueno en mi vida, entonces vengo y me pone contento.
¿Por qué? ¿Qué hicieron juntos?
Trabajamos en la movida.
En la movida de Mateico en Rivadavia.
Le mandamos un abrazo,
sí.
Juan, un gran amigo.
¿Te comunicás con él? Yo me comunico.
Sí, me comunico. El otro día lo llamé para el cumpleaños.
Yo me olvidé. Está impecable, ¿eh? Está impecable. El aire de la sierra le hizo bien.
Y Juan debe tener...
80.
¿No?
79. Sí. Mira, creo que es. Vamos a tirar las edades, ya que estamos acá, seamos la canosa. Escúchame, es del 46, como Moria, o sea, 79.
Claro. Vamos a grabarlo en
videito
y se lo vamos a mandar.
Por favor.
Le vamos a grabar.
¿Quién?
Estamos acá. Pará, no, este.
Acá la información que tenemos.
Pará, estamos grabando en vivo. Un mensaje para nuestro común amigo, el muñeco Juan Alberto Mateico. Mirá con quiénes estamos
Juan
acá.
Alberto, mirá quiénes estamos acá, Juan Alberto.
Un abrazo,
vida.
Te queremos mucho.
Feliz cumpleaños, que no te saludé, pero te saludo a cada rato.
Desde aquí, desde los estudios de Radio Nacional para Córdoba, donde está nuestro querido Mateico. Un abrazo, amigo.
Abrazo grande.
Abrazo, querido.
Bueno, ahí vamos.
Se va a poner a llorar. La sensible, sí, últimamente.
La información que tenemos 82. Es que del 44.
Sí, 81 entonces, años.
Entonces siempre se robó 2 años.
Ah, no,
bueno. Hay varios que conozco.
81.
Yo voy a decir algo. Voy a decir algo. Sí. Yo vi el documento de Mirta.
¡Apa!
La cédula.
Pará. Cumplió 100. Porque yo creo que cuando cumpla 100 hay que hacerle un festejo.
Yo vi el documento. Me lo mostró Company. ¿Se acuerdan Company?
Sí.
Bueno,
sí.
La madre de Company trabajaba con ella. Y cuando iba de viaje, Company le hacía los. Vi el documento. No sé si decirlo porque ya.
Sí. No, porque
antes iba siempre.
Decirlo dos veces.
Pero ella dice que tiene 97.
Un poquito más. Como Mateico, mira, se robó dos.
Porque 99.
1926.
¿Sabes qué? Hay que festejarle los 100.
La amo. Claro. La amo.
Por eso hay que bancarla.
Lo que pasa es que si ella está ya anotada que es de una edad, no va a decir. Pero yo vi el documento que me lo mostró.
Pero entonces,
la cédula.
Pero entonces está anotada que tiene del 27, decís. 26.
No, del 26.
Del 26. Si está anotada el 26,
99.
Cumple 100
el año que viene.
El año que viene. Ella ahora cumplió 98, no 97. Ella dice que es del 27. Pero la verdad que Mirta no tiene edad.
No.
Mirta
no.
Tiene el glamour de una mujer que desde muy chica estuvo en los medios, logró lo que logró, sí. Y es hoy día un baluarte de
la cultura.
De la cultura.
Es que el otro día jugábamos, viste que ahora manipularon genéticamente, hicieron, no sé, estos días la noticia de dos lobos de Game of Thrones, qué sé yo, viste.
Sí.
Se está manipulando eso, también quieren revivir al mamut y qué sé yo. Si tuviésemos que gestionar genéticamente que reviva a alguien en la Argentina, yo dije a San Martín.
Bueno.
Revívanlo a San Martín.
Si yo pienso en la Argentina, viste, voy por el lado del humor, qué sé yo, Pepe Arias, pero...
Ah, bueno.
O sea, no, obviamente San Martín. Yo reviviría a John Lennon. Para mí John Lennon en mi vida, claro. En lo que yo viví de adolescencia, marcó mucho con su música, con su manera de ser, pero bueno, se puede revivir...
Yo Favaloro.
Bueno, ese Favaloro, sí. O sea, hay una lista.
Hay una lista, pero bueno, sí. Fíjate, que digo porque está bueno meter el norte de lo que nosotros queremos, ¿no? Como
de lo que sentimos,
sí.
Me parece muy bien, sí, sí.
De la idiosincrasia.
Yo también, ¿sabes qué? Reviviría a Perón para que los caiga trompada a todos.
Claro, también, también.
¿Puede ser?
Sí, para gracias. Todos los que dijeron que hacían peronismo.
Gracias, gracias, exactamente.
Sí, y hicieron cualquier cosa.
Te digo, un peronista curado te lo dice.
Sí, 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 no,
o sea,
claro.
Me da la sensación, creo que el tipo era tan inteligente que eso lo podría haber hecho. Pero bueno, qué sé yo, la vida pasa,
sí, claro.
El mundo es de otra manera, sí. Así que...
¿Cómo cambió, no? Recién hablábamos de la televisión que nos subyugó y qué sé yo, en algunos puntos ya la televisión, aquella que conocimos, ya que hablábamos, se va apagando.
Pero ¿cómo no se va a apagar? Si es una televisión que vos ves las 24 horas noticiero, no hay más programas de humor, la gente recibe eso, lo absorbe y le causa un enojo. Y hoy hacen programas que se graban en 2 horas porque todo es un refrito de cosas que pasan, horizontalizó todo. Entonces vos tenés humor de redes, en donde alguien puede hacer... Yo miro en la red a una chica que toca el trombón mal. ¿No la vieron a esa?
No.
Ella ponele a mi manera música y empieza a tocar el trombón. Me cago de risa. Pero es un humor de red. No es un humor que hacíamos nosotros, en donde había que armar una escenografía, había pintores, había locutores que decían la publicidad. Todo ese laburo. Ayer fui invitado por Tarico para un programa que hace los sábados, que invita. Te voy a invitar en algún momento.
Sí, ya lo vimos. Qué buen imitador es Tarico.
Tremendo.
Muy bueno. Muy bueno.
Me mandó un audio de haciendo de Milei por medio de un amigo que se lo mostró a mi mujer y me dice, vas a ir preso, porque me dijo que era un estafador, que Milei decía que yo era un estafador, todas esas cosas. El tipo es genio en ese estilo. Bueno, pero el programa, ¿lo saben cuando lo hicimos? En 1 hora. Me hizo el reportaje, él hace unas cosas por él, que labura mucha gente que laburaba en 4 cabezas, ¿viste? Gente de los medios que conocemos. Sí. En 1 hora estaba hecho un programa. Antes hacer un programa duraba desde las 10 de la mañana a las 4 de la mañana, más la edición.
Claro.
O sea...
Hace el tiempo que te había llevado a escribirlo.
Escribirlo, ni hablar, ensayarlo.
Mira, yo siempre digo que los humoristas de antes son mejores... que los que estamos en esta época. Pero no solo en la capacidad, sino en el trabajo.
Bueno,
estaba viendo un documental de la televisión uruguaya que hablaba del programa de los uruguayos,
sí,
de los humoristas.
Obvio.
Los libretistas se encerraban sábado y domingo a escribir. Lunes ensayo, martes ensayo, miércoles ensayo, jueves ensayo y el viernes una hora en vivo.
Grababa.
No, en vivo.
¿En vivo?
Hora.
Ah.
Hoy se invita y dice, che, ¿qué crees que haga? No sé, metete y te tirás 3-4 chistes.
Sí, dale,
pero vos también crees que antes los humoristas eran mejores y más laburadores, decís vos.
Sí, sí, sí. Sí.
Yo
sí,
creo que el humorismo, mucho. Yo creo el humorismo se dice así, ¿no?
Sí, sí.
El humorista.
Perdóname, no el humorista en particular, sino que el medio.
Había toda una estructura que hoy ya no existe.
Bueno, hoy
no se te ocurra.
Lo único que lo puedo hacer esto es Saturday Night Live, que hace 50 años, cumplió 50 años. Sí. en vivo todos los sábados a la noche en Nueva York, y que salieron las grandes estrellas que Bill Murray, todos los grandes sí. salieron en Saturday Night Live. Porque ahí hay una producción que no están pensando en lo que mide, sino en lo que produce. Todas las bandas del mundo tocaron. Acá ese tema.
Ahora está Jimmy Fallon, ¿no?
Bueno, sí. Jimmy Fallon, que salió de Saturday Night Live, hace un show donde invita gente mucho más barato, porque es él en una mesa. Fíjate vos, hacen eso. El tipo, el reportaje y la banda.
Sí, sí.
Que acá
sí.
lo hemos hecho. Sí, sí. Se ha hecho. Pettinato lo ha hecho. Hay sí, varios que han hecho sí. eso. Lo que me parece a mí es que también hay una realidad. ¿Qué vamos a hacer si la gente ya no quiere lo que nosotros por ahí hicimos? Es una realidad. ¿O sí, no?
Yo te pregunto, ¿la gente no quiere o no se les no se lo ofrecen a la
bueno,
gente?
Bueno, no se lo ofrece porque hay muchos jóvenes que han visto, yo te juro, me agarra unos ataques de nervios, muerdo el ventilador de techo cada vez que, por ejemplo, o fallece o ha la gente leyendo por Google o por no sé qué, por Meta, la historia de ponele Gasalla. Antonio Gasalla, que trabajó, y yo digo mentira, que hizo tal de mentira, eso no hizo. O sea, porque yo sé la historia, ¿me sí. entendés? O hablan de alguien mucho, Tennessee Williams. No tienen idea mucho de lo que.
Tal cual.
O sea, porque se googlea.
Claro.
Todo mucho más rápido. Uh-huh. Yo, en Wikipedia, me ves a mí, cualquier cosa, dicen. Menos la edad.
Me bancás un segundito que vamos con las noticias, Juan, y charlamos también sobre la obra.
Este también estaba hace mucho cuando estábamos con
este,
Mateco acá.
Este hace mucho que está. Sí.
Lo conozco.
Rodolfo Lagos, estudiamos juntos. Bueno, seguimos juntos en la radio, dale. Está Juan Acosta, el presidente del humor, acá con nosotros en esta tarde en vivo en Radio Nacional. Juan, vendeme al presidente Lupe, porque si no nos vamos a poner a hablar de todos los bueyes perdidos que tenemos, que son muchos.
Yo no puedo mentir, y la verdad es una realidad que tengo que decir. Se llama presidente del humor porque un amigo mío había hecho un afiche para él, el dueño del Rey Momo,
sí.
que decía presidente, ¿no?, del humor, y era la foto de él para un cumpleaños.
Sí.
Y le digo, tengo que hacer unos afiches. Me dice, mira, tengo todo preparado. Le digo, bueno, ¿por qué no le pones la cabeza mía al afiche y le pones humor abajo y poner el logo? Pues me vas a agarpar. Sale muy caro hacer el afiche de doble faz. Hoy
claro. sí.
hoy te sale 600, 700 lucas, 500 afiches.
Sí, tremendo.
Entonces,
¿y pegarlos aparte?
No, el pegarlo no es tan caro en relación a eso. Entonces me lo hizo. Habló con Darío Arellano, me dice, vamos a hacer algo. Mira, tengo unos afiches. Y bueno, ponen el presidente del humor y lo habló.
Arellano, el que estaba con Midachi.
El que estaba con Midachi.
Lo conozco desde que empezó con Midachi.
Mirá vos, es que, viste, la edad te va trayendo.
El pibe cantaba de Arellano, me acuerdo que la última
vez. Claro, Patricio ahora está en Europa.
Mirá.
Viviendo en Europa, sí, gran cantante. Entonces le puse presidente del humor, pero yo lo que hago tiene que ver con una con un impersonal que ahora le hablan de stand-up, que son monólogos,
sí, sí, sí.
donde cuento cosas que la hago desde la época del Pozo Voluptuoso, que laburábamos con Atilio Veronelli, con Parrilla, con Daniel Araos, hace 30.
Vos sos del paracultural.
¿No? Yo soy del paracultural, ahí en el paracultural trabajé mucho con Urdapilleta. Omar Viola no tenía, abrió un lugar, Urdapilleta un día me dice, hay un lugar donde puedes hacer algo, lo escribís hoy y mañana lo haces. Y nosotros veníamos de estudiar teatro en donde tenías que ensayar, íbamos y hacíamos lo que hacíamos, después eso se armó una gran. Yo me fui del paracultural porque Parrilla me dice, pero por si Omar Viola era que ahora tiene la catedral, uno de esos de tango. Me dice, vas a ganar 10 pesos, ¿por qué no venían con nosotros que ganamos 1000? Claro, y estábamos con Gasalla y es verdad, vendíamos una entrada y entonces desde esa época yo lo que hago es contar cosas mías y cosas de ciertas realidades que se van.
Bueno, Gasalla fue un precursor también antes que vos.
Pero,
con el, todo bueno, esto,
Gasalla
que
y,
ahora le llaman stand-up. Vale,
te habla de esa época, Nacha Guevara, Eda Díaz, fueron los que transmitieron el Café con Ser, ellos hacían.
¿Qué diferencia hay del Café con Ser al stand-up?
Que en el Café con Ser vos haces monólogo, pero también haces personajes. Te podés vestir de una, ser una flor, o ser San Martín. Entonces, eso está. Y con un musical y siempre hay un piano que acompaña. En cambio, el monólogo es lo que se llama el cortinero, que es lo que hace Gardinetti, que hago yo, que es estar adelante del escenario mientras atrás preparan las cosas antiguamente. Hoy es el stand-upero monologuista que se sube al escenario a hablar. La diferencia por ahí que yo veo entre el monólogo y el famoso stand-up, que el stand-upero tiene una manera de hablar y de decir como todos los stand-uperos. Es como una línea, ¿viste? Como una nota musical. Estaba en la esquina de mi casa, me perdí y mi prima me dijo, ¿viste? Que hacen como un tonito. El monologuista no. Gardinetti es Gardinetti, Juan Acosta es Juan Acosta, qué sé yo, Alacrán es Alacrán, ¿viste? Sí. Tenemos como otra movida más, poquito más actoral. Pero es lo mismo.
Es muy parecido.
Es lo mismo, sí.
Se ayornó un poco el monologuista, sí, y se le puso
stand-up. Yo creo que la miserabilidad del mundo del espectáculo hizo que ahora un tipo con un saco o con una remera esté atrás de una pared, no tenés ningún gasto. Entonces a alguien le va bien y no tenés ningún gasto. Si vos tenés que hacer una comedia, tenés que llevar la escenografía, tenés que armar toda una cantidad de cosas. Digo miserabilidad en el sentido de bajar costos, ¿viste? Que hay gente que lo hace.
Bueno, pero Juan, pasa en todo. Volviendo al tema de la televisión. Yo me acuerdo que antes los programas deportivos, no sé, fútbol de primera, te compraba que el Televín, que esto, que aquello, móviles, acá, allá. Hoy te ponen un conductor que debe ganar buena guita y
cuatro que van porque les conviene, porque
claro, cuatro panelistas que van por 2 pesos con 50 en la mayoría de los casos, y hagamos quilombo, y todo es quilombo, y así los programas políticos, y así los programas deportivos.
Es un sistema de
barato.
Claro, es un sistema barato. Yo te digo, por eso, volviendo a lo que yo digo y lo que hago, yo hablo cosas que tienen que ver con observar la realidad y reírte de eso. Por ejemplo, en este nuevo monólogo tengo una parte que se llama La amistad tiene metraje, que es algo que yo, antes de eso no existía, pero hoy cantidad de amigos que han hecho una guita y se mudaron a 68 kilómetros a las cholgas del Andar y te invitan a un asado un domingo o un sábado. Le digo, escuchame, el que te fuiste vos. Y la primera frase que te dicen es, en media hora llegás. No llegás nunca a media hora. Tengo un amigo mío, te juro, me lo dijo de verdad. Esto no es mentira, después yo le agrego alguna mentira. Pero me dijo, sí, boludo, no viene nadie.
Claro, dice, claro.
Sí, soy amigo el piletero. Come un asado con el piletero. Le digo, claro. O sea, hasta que un día se canse, venga y te robe todo.
Bueno, yo vi cómo pasaban del estrellato a la depresión. Pero, ¿por qué? Porque al principio, los primeros fines de semana, quieren ir todos, ¿viste? Se mudó allá a la Loma del Sol, tiene una casa re linda, pileta, en verano sobre todo. Entonces, pará, boludo, no puede, este fin de semana viene mi suegra, mi tía, la amiga.
Exactamente.
Y al año te dicen, vení, boludo, no viene nadie.
Se escucha lo,
vení que, lo fardo me, vení que estoy solo.
Eso pasaba en El Ciudadano. Orson Welles lo contaba en la historia que contaba cuando Charles Randolph Hearst hace construir Xanadu y no va nadie a Xanadu porque está en las afueras de la ciudad. Y la mujer le dice, quiero volver a la ciudad, quiero ir al teatro.
Pero son dos los problemas. Uno es el viaje, que hoy, el otro día, el lunes fui al cumpleaños de un amigo mío, que no voy a dar el nombre, Jorgito Triaca, a comer un locro. Nos agarró no sé qué, te agarran Lugones la zaracatrunga, no llegás nunca, y era un día normal lunes. Eso es un problema. Y el otro problema es que ahora, en esos lugares, te mandan un mensaje por WhatsApp donde tenés que ir con un QR, ni en pedo te piden documentos, seguro. Sí, parece que entras a matar a alguien.
Sí, no, sí. Y agregale otro, la cantidad de cámaras, porque a mí me pasa con los eventos. ¿Podés tal día, tal hora? Mira, tengo en tal lado. No, pero me dieron, como decís vos. No, flaco, yo voy en media hora, después me viene 2 palos verdes de multa.
Claro. Ese es un problema del trabajador que va en el auto. Y, claro. Pero el tema de entrar ahí, ¿entendés? No quieren laburar los tipos. Aparte, yo tengo una fantasía con un amigo, lo queremos hacer, de poner a uno con sangre, salsa, en el baúl.
No.
Muerto.
No, boludo.
Porque siempre te piden abrir el baúl.
Sí.
¿Entendés? Y cuando abra el baúl, vea eso. ¿Qué pasa? Yo tengo esas.
Mirá si se te infarta el pibe, porque tampoco es que está Rambo ahí.
No, pero.
Van los pibes por 2 pesos con 50.
Sí, claro. No, el tema es que no sea un delito y después vamos sopre, pero.
No, o se te infarta el pibe y cagazo que se pega.
Sí, puede ser.
No, guarda.
O que nos cague a tiro.
Claro.
Pero es un tema ese. Es un tema que bueno, es todo eso lo describo un poco en este.
Pero,
este
¿dónde se ve esto?
En La Nona.
Sí.
El señor es.
De La Plata.
La, debe haber un cuadro tuyo en la nona. ¿Cuántas veces laburaste?
Sí, muchísimo. Ahora estoy el 17 de mayo.
Me mandó Leo, el dueño, me dice, qué alegría que vuelva. Y estoy ahí, que es en 47 y 3.
3, esquina 47.
¿Sí? Claro.
¿Cuándo, Juan?
El sábado.
Ah.
Y el otro sábado estoy en un shopping en Nordelta.
Ah, mirá.
Que se llama shopping, no sé qué. Pero que es en el camino de los remeros, no sé, pero hay como ahora armaron lugares de shoppings y de ciertas cosas que hay.
Sí.
Lo cual me da alegría porque hay nuevos lugares para uno incrementar su necesidad y sus ganas.
Claro que sí, claro que sí. O sea que este sábado.
Este sábado en la nona, 21 horas, con Presidente del Humor, haciendo, bueno, humor. Y después el sábado que viene.
Lo de Presidente es porque no es que.
Por el afiche.
Ah, por el afiche.
Claro, por el afiche que tenía el afiche.
Pero ¿y ahora que tenés que entrar con una banda presidencial o no?
No, estoy yo. En el afiche tiene. Sí. En ojotas, con un pantalón cortito, un saco, una cosa así. Una boludez que hizo él para su vida, que además, como humorista, es pésimo, porque es un gran empresario. Entonces hizo él para él mostrando, y cuando me mostró, viste. Como decía Fidel Pinto, hoy comes Faisán, mañana te comes las plumas.
Claro, claro. Metele.
Andaba así, dije, haceme la ficha. Metele. Así que bueno, pero no, me he visto, voy todo así. Me gusta vestir de negro con este saquito.
Ese garpa.
Hoy lo gozo.
Juan, querido, un gusto tenerte.
Gracias.
Por acá.
Un gusto, un placer, porque venir a este lugar donde la verdad la pasé bien. Tuve durante 4 años un programa llamado Polémica en el Rock, que la verdad...
¿Acá en este estudio?
Acá, no, arriba, pero con vinieron todas las estrellas del rock, incluso. Javier Martínez me dijo que acá había tocado Jim Krupa cuando.
Bueno, sí. En este estudio, que era LRA1 Radio del Mundo, estuvo sí. Edith Piaf, Louis Armstrong, claro, cuando venían a Argentina.
Los radioteatros de Sandrini.
Sí, olvidé.
Pero Javier me dijo, por quien no sabe, Javier Martínez fue el creador de Manal, claro. Del trío Manal. Me dijo que él vino a verlo, que con el padre. Mirá vos.
¿A quién? A
Jim Krupa.
Ah, mirá.
Sí, ahora falleció. ¿Cómo se muere la gente? Cuídate, boludo, que somos todos los
jóvenes. Sí, viste.
Duele un poco el oído.
¿Escuchás?
Sí. Como decía mi tío, no, cuídate, boludo, hoy o mañana te
morís
vos dentro de 100 años.
Totti Siliberto, Gasalla, Veronelli, bueno, Alfredo Oliveri no era, pero era de los medios. Veronelli. Ahora Douglas Vinci.
Sí.
Gran pintor. Sí. Firmado como Masoch. No sé, bueno.
Sí, yo todas las mañanas antes de levantarme leo los avisos fúnebres. Si estoy, no me levanto.
Muy bueno. Teníamos que finalizar.
Con un remate así. Gracias, Juancito.
Gracias a ustedes.
Gracias, Juan Acosta.